Buenas tardes, señoras y señores. Quinta jornada del ciclo cultural organizado por la Comisión de Fiestas de San Roque. Quinta etapa de un programa bien pensado, bien desarrollado y creo que bien digerido. Quinta oportunidad para ponernos en contacto con las artes y las letras. Tiene suerte el quinto presentador de este ciclo de temas canarios, porque no es un espectáculo que pueda verse todos los días el hecho casi insólito de anunciar la actuación de una banda de música. En otra época sí, teníamos agrupaciones musicales de este talante en casi todos los pueblos. Ahora, estos pueblos pueden contarse con los dedos de una mano. Tejina no tiene ayuntamiento, pero sí tiene instituto de enseñanza media. Tejina no tiene casas consistoriales propias, pero tiene banda de música. Una excelente banda de música. Y yo me froto las manos de satisfacción por este acontecimiento. Y vamos a ver si tenemos la suerte de que entre el gusanillo en nuestras gentes y volvamos a resucitar aquella vieja banda municipal que paseó en triunfo el nombre de Garachico bajo la batuta del inolvidable Panchito González Ferrer. El conferenciante de esta tarde, Sebastián Matías Delgado Campos, es arquitecto. Su profesión y el título de la conferencia son altamente significativos para Garachico. Se ha hablado mucho de la necesidad de conservar contra viento y marea la arquitectura del casco histórico de nuestra villa. Ya sabemos que esta es la opinión de nuestros visitantes versados en artes, pero esta opinión no es siempre compartida porque hay quienes piensan que lo primero es vivir y que el arte puede venir después. Yo sé que son opiniones encontradas que vienen de lejos, no nacidas ayer tarde. Sobre este tema he hablado un par de ocasiones con nuestro conferenciante de esta tarde. Estoy totalmente de acuerdo con él en algunos aspectos y no lo estoy tanto en otros. Pero no adelantemos acontecimientos. Esperemos unos momentos y ya veremos cuáles son sus opiniones con respecto a nuestro presente y, de forma especial, con respecto a nuestro futuro. De una cosa no hay duda. Sebastián Matías Delgado Campos es un enamorado de Garachico. Cualquier día, a cualquier hora, pueden verlo ustedes por ahí con su cámara fotográfica al hombro, caminándose todos los caminos y bebiéndose toda la historia que destilan nuestras piedras. De esa historia y de esos caminos, y sobre todo de esas piedras, nos quiere hablar ahora. Dispongámonos a escucharlo porque pienso que vale la pena. Yo le cedo mi puesto muy gustosamente. Adelante.
Bueno, quiero empezar diciendo que efectivamente soy arquitecto a secas y no doctor arquitecto como dicen los programas, porque no me gusta aprovecharme de algo que no es mío. Y quería decir también que en realidad yo no soy ningún conferenciante, no lo he sido nunca y no vengo a dar una conferencia. He venido a charlar con ustedes o si acaso a plantear algún tema para que reflexionemos todos. Me interesa más que lo que yo pueda decir, lo que me puedan decir ustedes. Porque muy a menudo en nuestra profesión tenemos que planear. Y pudiera surgir un día que alguien tuviera que planear sobre Garachico. Y desgraciadamente es muy frecuente el hecho de que el profesional se meta en su estudio y planee de cara a la realidad, de cara a la gente que vive y que tiene derecho a decir cómo tiene que ser su ciudad. Naturalmente que yo tengo mis ideas sobre Garachico y voy a tratar de defenderlas. Se da además la circunstancia de que, por fin, razones que no hacen al caso, me está encomendada la misión del Archivo Histórico del Colegio de Arquitectos y en ella En fin, lo más importante es la defensa de nuestro patrimonio arquitectónico y cultural, que desgraciadamente no está ni valorada ni respetada como debe. Centrado ya en el tema, la razón de que me lo haya planteado así es muy simple. Garachico es una ciudad fuertemente caracterizada por lo histórico, pero la ciudad languidece en una especie de lenta agonía, o quizás solo un letargo, que dura ya más de 2 siglos. Y se pregunta si debe renunciar de una vez a una envoltura que quizás es un freno para su desarrollo. Seguramente todos ustedes habrán reflexionado más de una vez sobre este tema, pero yo creo que podemos hacerlo una vez más, con un planteamiento serio y sobre todo con la posibilidad de discutirlo públicamente entre todos. Quiero empezar recordando algo que todos ustedes saben, saben mejor que yo, pero que es punto de partida obligado. El origen de Garachico es un origen eminentemente agrícola. Garachico nació a partir de un reparto de tierras en 1497, es la primera, del conquistador para con ciertas personas que habían colaborado en la conquista, bien económicamente o bien militarmente. Pero el desarrollo de toda esta zona comercial, de toda esta zona agrícola, perdón, de la zona de la Isla Baja, bien pronto hizo ver que se necesitaba un medio de comercializar estos productos. Y es a partir de 1510 cuando realmente empieza el puerto de Garachico, la ciudad de Garachico, es decir, empieza a tener sentido hablar de Garachico como concentración urbana, como cabeza visible no solo de la Isla Baja, sino de toda la comarca hasta los Realejos. La razón de ser de Garachico, por tanto, como ente urbano, es exclusivamente y antes que nada el puerto. Un puerto de comercio y exportación agrícola, cuya actividad dio origen a una población floreciente. Basta reparar en el sinnúmero de iglesias, ermitas, conventos que podía mantener para darse cuenta de la prosperidad de una población semejante. Vamos, en la isla, solo la laguna podría ponerse al lado de Garachico. Y de su envergadura económica da también una idea la facilidad con la que siempre se recuperó de sus muchas calamidades. Desde la famosa peste de los 5 años que originó esta fiesta de San Roque, el diluvio de la noche de San Dámaso, los sucesivos incendios de la calle de la Marina, el volcán, las avenidas de las aguas en 1838, etc. Sin embargo, el caso del volcán fue un caso distinto, porque el volcán acabó con el puerto. Es decir, la razón de vida de Garachico. Y a partir de este momento, el tráfico que compartía en exclusividad con Santa Cruz se desvía definitivamente a Santa Cruz y Garachico queda exclusivamente en posesión de unos recursos agrícolas que en realidad hacían innecesaria una concentración urbana. Pero sus habitantes no se resignaron nunca, ahora tampoco, afortunadamente, a su nueva suerte. Y de ahí surge un drama histórico que dura ya 270 años. ¿Cómo mantener una concentración urbana cuando se ha perdido su razón de vida y no se han hallado nuevos horizontes? Cabría preguntarse que si esto es así, ¿cómo ha sido posible su subsistencia? Para mí la respuesta es fácil y concluyente, además. Su conciencia histórica ha sido superior a su desesperanza, mucho más poderosa. El pueblo, los hombres del pueblo no han renunciado nunca a ser una colectividad que lucha por encontrar un camino. Y en esto están hoy todavía y esto les ha dado fuerza por sobrevivir. A no dudarlo, otro pueblo con menos personalidad y menos conciencia de su significado histórico ya hubiera desaparecido. Y yo he venido a que todos reflexionemos sobre la conservación del casco histórico, es decir, el medio urbano y arquitectónico donde una población lucha casi desalentada por su subsistencia hasta el punto de pensar si su historia no será un lastre que le impide despegar. Yo no creo necesario hablarles a ustedes de la incuestionable calidad arquitectónica y urbanística de Garachico. Sí quiero decirles que a pesar de su reducido tamaño, podrían ser contemplados y admirados un número tal de edificios religiosos y civiles de primer rango, es decir, auténticos monumentos, imposible de igualar incluso en poblaciones de superior envergadura. Y todos ustedes saben los ejemplos. Estamos dentro de uno magnífico. Quizá todos los habitantes del pueblo no sepan valorar adecuadamente la arquitectura tradicional canaria. Yo puedo asegurarles que los arquitectos de hoy, ante casos como el de Garachico, tenemos que reconocer humildemente que sabemos muy poco de lo que de verdad es arquitectura. Y que un medio urbano como este es una permanente lección para nosotros. Lo popular convertido en tradicional es de una lógica y de un sentido común tan aplastante que tenemos que reconocer que los técnicos de hoy lo hemos perdido. Yo siempre he venido a Garachico a aprender, esta noche también, y estoy muy lejos de agotar el tema. Y no hablo solo de lo específicamente arquitectónico, hablo también de lo urbanístico, porque en función del conjunto, muchos edificios que valorados individualmente pudieran pasar desapercibidos adquieren una coherencia y una calidad indiscutibles. Recuerdo aquí todas estas cosas porque a veces los vecinos, a fuerza de vivir diariamente la ciudad, quizá no reparan en ello. Pero para los forasteros, Garachico es siempre una sorpresa. Para mí, desde luego, lo sigue siendo cada vez que vengo. Y sin embargo, no puedo pedirle a los garachiquenses que conserven así su ciudad para ser atractivo de extraño. Si he de pedirle que la conserven, ha de ser por otras razones más profundas. Hay una tremenda coherencia histórica entre lo que una colectividad es y el marco en que se desarrolla su actuación. Les hablaba antes de esa conciencia histórica que ha permitido subsistir a este pueblo. Les digo ahora que es esa misma conciencia histórica la que está plasmada en su arquitectura y en su urbanismo, y que el medio urbano tiene esa coherencia y esa personalidad porque es la que han tenido siempre sus habitantes. Renunciar a conservar el casco de Garachico equivaldría a renunciar a lo poco que a Garachico le queda. Equivaldría a renunciar a su propia imagen y, por tanto, a su propia entidad colectiva. El casco de Garachico es el auténtico patrimonio de su colectividad y es, desde luego, también un patrimonio insular y regional cuya subsistencia nos compromete a todos. En tal sentido, y por ello, es por lo que estoy charlando aquí con ustedes. Mi aportación es a la fuerza modesta, pero no renuncio a ella. Ustedes juzgarán si la consideran o no interesante, pero me interesa más provocar en ustedes la apasionada dedicación a su pueblo. Cabe ahora el gran interrogante: ¿puede un pueblo vivir de su historia? ¿No ocurrirá de que por tanto respetar el pasado no estemos viviendo el presente ni caminando hacia el futuro? ¿Es o no la conservación un lastre para el desarrollo? Voy a intentar pasar a este terreno que no es el específicamente mío, pero cuyas conclusiones son definitivas para el planeamiento futuro y, en consecuencia, para la conservación o no del casco. Entiendo que una colectividad no puede vivir de su historia, sino a partir de su historia. Entiendo que para recorrer juntos un camino se necesita la apoyatura en el pasado, pero se necesita sobre todo un objetivo, una razón vital para el futuro, algo hacia donde caminar. He dicho al principio que Garachico la perdió, y creo que su drama consiste en no haber encontrado una nueva o bien la forma de revitalizar la antigua. Quizá deberíamos pasar un somero examen a las posibles actividades de una población y ver si efectivamente el desarrollo de estas actividades es o no compatible con la conservación de un casco histórico. En el sector primario, la agricultura, es manifiesto que el sistema de posesión de la tierra, las mejores en manos de unas pocas familias que encima no viven aquí, imposibilita que la única riqueza actual sirva para potenciar la vida del pueblo. Sería necesario que el pueblo controlase esa riqueza de forma más justa, Pero estas son decisiones políticas de altos vuelos que todavía no parecen tener cabida en el país. Sin embargo, este es un objetivo claro por el que hay que luchar. No obstante, el actual tipo de cultivo, la platanera, no proporcionaría en ningún caso suficientes puestos de trabajo para la población, por lo que serían necesarias otras salidas paralelas o bien un estudio sobre la posible rentabilidad y empleabilidad de otras actividades agrícolas posibles. Alguna vez he sugerido la posibilidad del cultivo de flores, pero no tengo ni idea, porque soy un profano en esta materia, de si esto es o no viable. En todo caso, sí que está claro que no parece que una dedicación agrícola, una reestructuración del patrimonio agrícola, tuviera como consecuencia el que el casco tuviera que ser masacrado. En el segundo sector, el industrial, parece claro que no existe posibilidad alguna de industrias de alto vuelo, no hay materias primas. Podría, sin embargo, pensarse en algún tipo de industria conservera que aprovechase los recursos comarcales en un sentido amplio. Aunque realmente el mayor obstáculo que hay para esto es de que no hay una disponibilidad de suelo urbanizado para dedicar a este fin. Y habría que ver si efectivamente Garachico dispone de él. Es posible que sí. Pero sobre todo, creo que cabría pensar en una industria de tipo artesanal. Lo artesanal es coherente con lo histórico. Y por tanto, ningún punto mejor que Garachico para desarrollar una industria de este tipo. Sería necesario traer maestros de donde los hubiere y potenciar este camino, que puede ser de gran rentabilidad y permite la creación de un gran número de puestos de trabajo. En este aspecto, la conservación del casco no solo no es un inconveniente, sino que sería una forma de facilitar la comercialización de los productos. El mismo ámbito urbano daría sentido a esos productos de la tierra, de la artesanía canaria. El más conflictivo, desde luego, es el sector terciario, el de los servicios, porque claro, ahí están los dos puntos clave, el puerto y el turismo. El puerto podría ser entendido como refugio pesquero y también como una forma de relación con islas periféricas, concretamente con La Palma. Sobre este tema se ha hablado mucho, pero yo sigo viendo que no se habla con suficiente fundamento. No tenemos un verdadero estudio. A mí nada me agradaría tanto que poder decir, afirmar aquí, que debe hacerse un puerto en Garachico. Y digo que nada me agradaría tanto porque al fin y al cabo eso sería dar a la ciudad lo que fue su razón de ser. Por supuesto que el construir un puerto plantea siempre unos problemas bastante graves de planeamiento. Hay que estudiar una serie de implicaciones que el establecimiento de una cuestión de este tipo tiene sobre las interrelaciones de las islas. La ubicación de un puerto traería consigo, desde luego, una influencia bastante grande sobre las comunicaciones, y desde luego habría que evaluar los costes verdaderos que puede tener el construir un puerto en Garachico en las actuales circunstancias. En todo caso, lo que sí querría yo decir es que a la hora de evaluar costes, por quien sea, seamos un poco generosos, porque hay costes económicos y hay costes sociales. Y el coste social que paga Garachico por no tener un puerto es tan elevado que quizá esto compensara la balanza, y aunque el hacerlo en otro sitio fuera más rentable, es posible que esto pudiera decidirnos a hacerlo aquí. Es indudable que el puerto reactivaría una cierta actividad ciudadana, conseguiría un cierto desarrollo comercial y multiplicaría el desarrollo de Garachico no solo con el resto de la isla, sino también con nosotras. Por eso digo que otro objetivo muy claro y urgente es que se emprenda un estudio serio Sobre si efectivamente hay que hacer un puerto en Garachico. Desde luego, caso de que se hiciera, no parece que la revitalización de las actividades portuarias condujera a que hubiese que destruir un casco histórico. El casco histórico de Garachico siempre fue coherente con su puerto y no iba a dejar de serlo ahora. El otro punto, quizás más conflictivo, el turismo. Porque yo sé que existe una cierta frustración en la población porque no ha participado de esa gallina de los huevos de oro que ha sido el turismo. No cabe duda que es la actividad que ocuparía una mayor cantidad de puestos de trabajo y que revitalizaría actividades comerciales. Yo creo que el turismo es factible y deseable en Garachico, pero un turismo bien entendido. Me explicaré. El turismo es un fenómeno social en alza, a nivel internacional, porque es una consecuencia del desarrollo económico de los pueblos, del desarrollo social y también del desarrollo de los medios de comunicación. En nuestro país, el Estado ha propiciado el crecimiento y desarrollo del turismo como industria, al parecer sin más objetivo que el de nivelar la balanza de pagos. Se han concedido unas facilidades para el desarrollo de tal sector que no hemos conocido en otros aspectos más importantes y fundamentales en orden a la estabilidad social y económica del país. Ha sido la niña mimada, ciertamente, de la industria. Y sin embargo, no ha habido ni un estudio racional de mercado, ni un acotamiento de las áreas donde tal fenómeno debería desarrollarse. Todo el mundo quería tener turismo y de una forma totalmente anárquica e individualista, sin que existiera una verdadera programación superior, han ido apareciendo por doquier focos de desarrollo en este campo al amparo de la protección oficial. Se ha sacrificado otro tipo de actividades a esta, e incluso se han malogrado para la agricultura y de forma irreversible enormes extensiones de suelo cultivable cuando quizá había otras zonas donde se hubiera propiciado mejor este desarrollo y a un coste social y colectivo más bajo. Hoy tenemos ya suficiente perspectiva para juzgar todo lo que ha ocurrido. La elevación del nivel de vida ha encarecido nuestros precios, lo que junto con la crisis económica occidental ha supuesto un frenazo brusco de la actividad turística. Incluso nos hemos empezado a enterar que en realidad el turismo no era un gran negocio localmente. Sus beneficios casi siempre se quedaban o iban a parar fuera de las zonas en donde se desarrolló, y lo único que sí consiguió fue cubrir una serie de puestos de trabajo. Enormes zonas del territorio nacional se debaten hoy entre graves problemas de paro y subempleo y recesión económica por habérselo jugado todo a este sector. Pienso que no es deseable que el turismo sea la base de una estabilidad económica. Garachico debe buscar su suficiencia incluso sin turismo. Luego, si además puede tenerlo, mejor. Pero de forma que sea un fenómeno realmente positivo y con garantías suficientes de una cierta permanencia. Aprovechando las condiciones y características de su casco histórico, cabía pensar en un turismo en busca del descanso. Turismo casi siempre de edad y de condición económica más estable. Habría que hacer, desde luego, un estudio de mercado en tal sentido y una promoción consecuente y realista. Multitud de casas dentro del casco que permanecen desocupadas podrían ser restauradas, reparadas e higienizadas, acondicionadas en una palabra, para albergar un turismo de estas características que encontraría así un medio mucho más interesante y humanizado que los fríos y asépticos apartamentos o habitaciones de las torres hoteleras de hormigón. Y esto supondría unos costos inferiores a los que se obtendrían de realizar edificios de nueva planta. Sin embargo, el número de plazas que de esta manera se obtendría quizá no cubran las aspiraciones del pueblo. Podría pensarse desde luego en fomentar núcleos de nueva planta en zonas próximas al casco, pero periféricas respecto de aquel. Habría que mantener unas condiciones de volumen y densidad, así como una infraestructura adecuada para que su presencia no supusiera graves alteraciones en la personalidad ni en el funcionamiento del casco. Y, por supuesto, habría que cuidar meticulosamente su aspecto para evitar caer en la mediocre despersonalización que viene siendo característica de las zonas turísticas. Así pues, quiero decir una vez más que la conservación del casco histórico no supone de ningún modo un obstáculo para el desarrollo de tal sector. Al contrario, es más bien su principal atractivo. Un atractivo que debe ser permanente y que debe ser aprovechado como tal. Las ciudades que han eliminado y masacrado su propio patrimonio arquitectónico hoy están sin imágenes. Yo confieso personalmente que cada día entiendo menos el Puerto de la Cruz y cada día me gusta estar menos en él. A lo que me niego rotundamente es a que el desarrollo turístico se haga desordenadamente y a costa de que la especulación devore el casco histórico. Hay otra zona fuera del casco. Se me ocurría ahora cuando venía que quizá una zona muy próxima y muy clara podía ser la zona desde San Roque hasta el Roque de Manta o incluso la playa de las Aguas, pero otra zona muy clara estaba a partir del puerto hacia allá, hacia la Caleta. Otro sector dentro de los servicios es el comercio, cuya actividad estaría subordinada a las actividades anteriores, puerto y turismo. Porque no hay que pensar que vaya a desarrollarse espontáneamente en Garachico, teniendo tan cerca el caso de Icó, que está en una envidiable encrucijada de comunicaciones. Y cabría también pensar que, desde luego, el desarrollo de las comunicaciones de alguna manera acrecienta las relaciones entre Garachico y el resto, y por supuesto siempre supone un aumento de actividad. Todos estos problemas deben ser, sin embargo, enfocados con una óptica más amplia. Yo he estado hablando solamente de Garachico, pero la realidad administrativa se ha quedado desbordada por la realidad geográfica. Y hoy no es posible aislar a Garachico de su comarca, la Isla Baja, la comarca de Daute. Comarca en la que Garachico es indiscutiblemente el casco urbano más caracterizado y, por tanto, el llamado a desarrollar funciones más urbanas. Pero, indudablemente, a la hora de hablar de desarrollo, habría que pensar en toda la comarca como algo orgánico. Yo no quiero terminar sin esbozar al menos, y aunque sea muy de pasada, en qué consiste esto de conservar el casco histórico, porque vengo hablando de conservar y quizá pueda haber ideas erróneas sobre el asunto. El tema en realidad es suficientemente amplio y complejo como para ocupar por sí solo una sesión. En realidad es un tema muy técnico y que nos llevaría a una preparación muy considerable. Pero es necesario que no me vaya de aquí sin que se tengan algunas ideas más precisas sobre el tema. Conservar el casco histórico de una ciudad no es convertir la ciudad en un museo muerto del pasado. Conservar el casco histórico de una ciudad es conservar su personalidad, sus características y su realidad física, pero de una forma activa, es decir, haciendo vivir a la ciudad. Habría que establecer una valoración de edificios atendiendo no solamente a sus valores arquitectónicos intrínsecos, sino también a su significado histórico y a sus valores urbanísticos formales y ambientales. Habría también de estudiarse la ciudad como conjunto y estudiar sus densidades y sus relaciones de todo tipo. Y partiendo de ello, obtendríamos unas características funcionales y ambientales a mantener. Así pues, unos edificios serían mantenidos con absoluta fidelidad, restaurados y mantenidos en su función genérica. Para otros, igualmente restaurados con fidelidad, como podría ser este caso, habría que encontrar nuevas funciones que permitiesen su utilización. La arquitectura tradicional canaria, si se analiza a fondo, permite muy a menudo una gran versatilidad de uso. Este convento tiene una estructura física que podría ser un museo, pero un museo colosal. Yo les digo la verdad, siento envidia de que no esté en Santa Cruz, porque desde luego la posibilidad de montar un museo sería extraordinaria. Otro tipo de edificios sería condicionado para su habitabilidad. Ya hemos dicho antes lo que podíamos hacer con edificios destinados al turismo, pero también para la vivienda de los garachiquenses. Muy a menudo se oye a la gente decir que está harta de vivir en casas viejas.
Yo les digo que en realidad estamos inmersos en una economía de consumo en donde sufrimos un bombardeo publicitario tan tremendo que termina por deformarnos. Hemos terminado por creer que una vivienda es 3 dormitorios, estar comedor, cocina y baño. Y una vivienda no es nada de eso. En las ciudades cada día se vive peor. Y cada día el hombre de las ciudades se deshumaniza más. Y la arquitectura tradicional que tiene Garachico permite un contacto con los auténticos valores del hombre de la ciudad, mucho más importante que una vivienda normal y moderna. Y es muy probable que la restauración, que la higienización de una vivienda antigua, vieja, sea más barato que el construir una casa nueva. Y desde luego, desde el punto de vista humano, es desde luego más rentable. Finalmente, otras construcciones, bien porque carecen de interés o porque están en un estado francamente irrecuperable, podrían ser reedificadas. Para estos casos sería preciso tener presente las condiciones de volumen y de densidad de que antes hablamos. Y en lo que respecta a sus condiciones estéticas, yo al menos no pondría más imposición que la de integrarse en un entorno. Pienso que no impondría condiciones ni de estilo ni de folclorismos estéticos. Cada época tiene una arquitectura. La lección de la historia, cuando estudiamos conjuntos urbanos, es de que los arquitectos nunca se preocuparon de imitar el pasado, pero sí analizaron sus valores y procuraron que los edificios entonaran y formaran una unidad con los entornos. Pienso que se puede hacer arquitectura actual en Garachico, perfectamente integrada en el entorno, pero esto es a condición de que se sepa leer en la ciudad y tener respeto por ella. Como en realidad me he planteado el que esto sea lo más breve posible para dar paso a un diálogo que entiendo que puede ser más positivo y más interesante, yo voy a acabar aquí. Les agradezco la paciencia y la amabilidad que han tenido para escucharme y, si ustedes quieren, podemos empezar ahora mismo a hablar sobre esto. Nada más, muchas gracias.